Desde San Francisco, Radio Bilingüe KPOO y Rompeviento TV presentan un foro comunitario sobre los 43 de Ayotzinapa, los estudiantes desaparecidos en México. Este foro es transmitido en vivo en conjunto con Hecho en California 1010 AM en San Francisco, KBBF FM en Santa Rosa y KPFA FM en Berkeley.
Hola amigos, están ustedes escuchando una transmisión especial de Radio Bilingüe, KPO, Hecho en California y Rompeviento Televisión por Internet. Esto es un foro comunitario desde San Francisco. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en el auditorio. No los escuchamos. Nos encontramos aquí en San Francisco, ciudad que hoy recibe a la caravana 43 Ayotzinapa, Ruta Pacífico, y estamos en el auditorio de la Escuela Buenavista Horace Mann, en el barrio de la Misión, mismo que hace unos momentos vio recorrer una marcha con quienes se solidarizan, quienes atienden al llamado de las familias de Ayotzinapa, no nos dejen solos. 6 meses han pasado de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, México. Lamentable hecho que, como ustedes saben, expuso la tremenda crisis de derechos humanos que padece hoy México. En estos momentos, 3 caravanas integradas por familiares, estudiantes de 43 normalistas de Ayotzinapa recorren todo el país. Nuestro deber y nuestro compromiso como periodistas nos hace poner atención en demandas como las que hoy nos compartirán 4 integrantes de la Caravana 43, integradas por familiares, por compañeros de jóvenes estudiantes desaparecidos que no solo han dejado atrás sus trabajos, hoy han dejado también atrás México para traer su exigencia, su denuncia a los Estados Unidos, donde han tenido foros con estudiantes, con profesores universitarios, con líderes políticos, con organizaciones pro derechos humanos. Siguiendo los pasos de la ciudad de Pomona, de San Francisco y del estado de California, hoy tenemos una noticia para ustedes. Fairfax ha decidido emitir también una resolución en apoyo a la Caravana 43 y exigir una investigación independiente en el caso de Ayotzinapa, promovido por el Community Media Center de Marín, quienes hoy también nos acompañan, la cual ha sido aprobada ya y firmada por la alcaldesa Bárbara Kohler. Gracias a Fairfax también por hacerse presente. Quienes apoyan la demanda de las familias de los desaparecidos de Ayotzinapa, México, ni se cansan ni lo superan. Al contrario, han contagiado esa indignación y esa rabia encendida por todo el mundo. La pregunta que permanece a poco más de 6 meses es, ¿dónde están? Quiero darle la bienvenida a Blanca Luz Nava Vélez, madre de Jorge Álvarez Nava. Gracias. También le damos la bienvenida a don Estanislao Mendoza Chocolate, padre de Miguel Ángel Mendoza Zacarías. Bienvenido. Y también nos acompañan 2 estudiantes, Yosimar de la Cruz Ayala, egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero en Sociología de Comunicación y Educación. Bienvenido, Yosimar. Ángel Neri de la Cruz Ayala, estudiante de la Escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa y testigo sobreviviente de los hechos del 26 de septiembre. Y por supuesto, una vez más, me acompaña en los micrófonos Samuel Orozco. Samuel.
Gracias, Cielis. Y de nuevo, una muy cordial bienvenida, calurosa bienvenida para todos ustedes, a nombre del equipo de trabajo de Radio Bilingüe. Vaya nuestra más cordial bienvenida a nuestros apreciables visitantes, queridos visitantes de y amigos, padres y amigos de los 43 de Ayotzinapa, y nuestro mayor agradecimiento para los grupos y para las personas que han hecho posible este foro público, crear este espacio para este diálogo entre nuestra comunidad local y nuestros visitantes procedentes de México y parte de la caravana de los 43. Cuando en la red de Radio Bilingüe supimos de la visita de los padres y de los amigos, de los jóvenes de Ayotzinapa, no tuvimos la menor duda del lugar que ocuparían en nuestro espacio al aire. Importancia titular, programa completo, no un programa, sino una serie completa de programas, y no desde cabina, sino desde la comunidad. Eso fue lo que determinamos al saber de los planes de visita de nuestros amigos a Estados Unidos. En nuestro espacio de mayor distribución le dedicamos la atención que contadísimos acontecimientos nos merecen y además, a fin de amplificar esa voz, buscamos la alianza cercana con importantes medios de radiofónicos, amigos nuestros con quienes generalmente colaboramos, que son KPFA, KPOO, Rompeviento TV. Está también KBBF, la emisora bilingüe de Santa Rosa y Napa, en California. E igualmente, bueno, KPFA lo he mencionado. ¿Por qué hemos decidido hacer esto que estamos haciendo en estos momentos? Bueno, hay que darle crédito también a Hecho en California, 1010 AM, aquí en San Francisco. ¿Por qué creemos que merece toda esta importancia, esta tan altísima importancia, este acontecimiento? Por dos razones, creo yo. Primero, porque sabemos del descomunal tamaño de la tragedia y del dolor que traen nuestros visitantes a cuestas y que nos vienen a contar en primera persona. Cuando trascendió la noticia de los hechos de Iguala, nos quedamos verdaderamente asombrados, nos quedamos desconcertados, boquiabiertos, incrédulos de ver lo que pasaba. El motivo de nuestro pasmo no era tanto el hecho de que se hubiera perpetrado desapariciones o que hubieran ocurrido a manos de la policía. Quiero que sepan que desde hace más de 40 años me ha tocado ver, me ha tocado reportar esos brutales tratos y esas atrocidades de las Fuerzas de Seguridad de México contra los más adelantados estudiantes universitarios. Así que, como podrán entender, no era eso lo que nos sorprendía. Lo que nos dejaba pasmados era saber que 43 jóvenes inquietos hubieran sido de repente secuestrados con todo lujo de fuerza, a plena vista de todos, en plena vía pública, y luego desaparecidos así como si se los hubiera tragado la tierra, y que esta atrocidad además no causara un clamor general, no causara un repudio al máximo nivel, no causara un alzamiento ciudadano nacional. Eso a nosotros nos tenía con la boca abierta, nos tenía pasmados de veras, de ver que 43 jóvenes pudieran desaparecer así y todo México no se alzara exigiendo cuentas. Y la segunda razón es porque les damos toda la importancia del mundo, porque pues vemos que no es nada fácil para los padres contar su historia en los mayores medios corporativos de México, donde impera la censura y los comentócratas pues han tomado claro partido y no es precisamente a favor de las víctimas, a favor de los damnificados, a favor de los afectados. Así que por eso es que hemos estado aquí, hemos estado en Berkeley, hemos estado en Los Ángeles, hemos estado en Fresno y hoy, repito, con el apoyo muy especial de KPOO, de KPFA y de Hecho en California, en la 1010. Pues pasaremos al foro y en breves instantes seguramente escucharemos la voz de ustedes, nuestros amigos del público que se han hecho acto de presencia en estos momentos y aquellos que vienen en camino. Les repito la dirección, en la esquina de la calle Valencia con 23 en el corazón del distrito de la Misión. Chelis.
Así es, Samuel. Bueno, y precisamente como lo acabas de mencionar, Samuel, en los medios de comunicación, digamos, masivos, pues difícilmente logramos escuchar lo que realmente ocurrió el 26 de septiembre. En esta ocasión tenemos la oportunidad, y digo lastimosa oportunidad, porque no es esta la mejor circunstancia para compartir, en este caso, con los familiares de los desaparecidos en Ayotzinapa. Ángel Neri de la Cruz es estudiante de la Escuela Isidro Burgos en Ayotzinapa, sobreviviente de los hechos del 26 de septiembre. Seguramente te han hecho esta pregunta una y mil veces. Es importante que nos digas qué sucedió el 26 de septiembre, Ángel, por favor.
Muy buenas tardes a todo el público que nos escucha. Bueno, seguido donde nos encontremos los estudiantes que nos atrevemos a decir lo que pasó, pues simplemente les contamos lo siguiente. Pero para poder entender qué pasó el 26 de septiembre, tendríamos que regresar una semana antes del 26, porque las preguntas que más nos hacen, pues es que estábamos haciendo allá, quién nos mandó, por qué Iguala. Bien, trataré de resumirlo y decir lo más importante para así poder abarcar aún más tiempo. Nosotros como Ayotzinapa pertenecemos al sistema de escuelas normales rurales que son nacidas y fundadas a raíz de la Revolución Mexicana en cuando estaba de presidente Lázaro Cárdenas del Río. Bien, a raíz del movimiento del 68, del movimiento estudiantil, donde fueron masacrados estudiantes en la ciudad de Tlatelolco, desaparecieron más de la mitad de las normales rurales. Aún quedan 17 normales rurales en todo el país, incluyendo Ayotzinapa. Bien, en una reunión nacional que se llevó a cabo los días 18, 19 y 20 de septiembre del 2014 en la delegación de Amilcingo Morelos, las normales rurales del país decidieron que Ayotzinapa tenía que ser sede de la marcha para la conmemoración de la masacre del 2 de octubre. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros teníamos que encargarnos de generar las condiciones para recibir a toda la federación en cuestión de alimentación, hospedaje y el transporte para llevarnos a nuestros compañeros al Distrito Federal, a la marcha. Bien, de ahí parte todo esto. El día 22, me parece, que era un domingo, se le avisó a nuestra base estudiantil, se les dijo que necesitábamos pues conseguir todo eso para el 2 de octubre, pues. Así que pues en una reunión de base se llegaron al acuerdo de los tipos de actividades que se iban a realizar durante esas semanas. Así que toda la semana previa, antes del 26, que fue un día viernes, se estuvieron haciendo actividades de toma de autobuses, se estuvieron haciendo colectas o boteo, como nosotros lo llamamos, y pues por todo lo que se ha estado haciendo, de que no solamente ahora es Ayotzinapa, sino que varias escuelas del estado de Guerrero también están haciendo el mismo tipo de actividades que nosotros, pues la fuerza policíaca dentro de lo que es la capital del estado, Chilpancingo, pues era abundante, había muchos policías antimotines resguardando la zona de las empresas que eran las terminales, pues, e impidiéndonos así poder conseguir los autobuses para llevar a nuestros compañeros. Así que se optó por ir a la ciudad de Iguala, donde supuestamente por estar más tranquilo, no había tanta presencia policíaca, se decidió ir hacia allá. En ese aspecto, bueno, en lo personal yo ni iba a ir a esa actividad. Simple y sencillamente veníamos llegando nosotros como academia de segundo año de nuestras prácticas como maestros, pues porque vamos a trabajar para maestros en la Costa Chica de Guerrero. Y pues no teníamos ya, pues prácticamente teníamos toda la tarde libre. Veníamos saliendo del comedor, de la cena que es de 5 a 6. Íbamos saliendo y ahí un compañero se me acercó y me dijo que lo acompañara a la actividad. Porque bueno, en Ayotzinapa se acostumbra que la mayoría de las actividades pues las hace la academia de primer año y año con año pues así se ha ido llevando esa tradición. Así que pues le dije que sí, nada más que dejara pues lo que era mi vaso en mi cubículo o mi cuarto y ya lo iba a acompañar. Invité a otros compañeros a ir a la actividad de otras academias, tanto de segundo como de tercero, pues sin saber la gravedad del asunto, pues que es una de las actividades pues como menos peligrosas, o así la tomábamos. Salimos en dos autobuses, dos Estrella de Oro, así se les conoce esos autobuses, y fuimos pues con dirección a Iguala. Una colonia antes de llegar a Iguala, esa colonia se llama Rancho del Cura, nos paramos para decidir quiénes iban a ir a la caseta y quiénes iban a quedar ahí. Nos dividimos en dos grupos, un autobús en el que iba yo, nos fuimos a la caseta de Iguala, donde cobran pues para ir a entrar a la autopista, y el otro autobús se quedó ahí en Rancho del Cura. Cuando nosotros estábamos en la caseta o antes de llegar a la caseta, notamos que había policías federales del lado donde donde pasaban los carros de esa caseta y bajaban a la gente de los autobuses. Y los autobuses los regresaban en dirección a Cuernavaca para impedir que los tomáramos los autobuses. En ese momento nosotros íbamos a dar por terminada la actividad porque ya era algo tarde y no queríamos poner pues en peligro nuestra integridad, ya nos íbamos a regresar a la escuela. Pero los compañeros que se encontraban en Rancho del Cura habían logrado tomar un autobús y se subieron 8 compañeros a dejar a la gente cerca de la terminal, una cuadra antes. Pero bueno, le voy a explicar cómo es la situación. Allá en Guerrero, pues los estudiantes es algo común o es algo normal pues que tomen los autobuses prestados, ya que no podemos costearlos porque es muy, muy caro. Nos paramos el autobús, enseguida nos subimos y le decimos pues a la gente, muy buenas tardes señores, somos estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, vamos a ocupar esta unidad para ir a una marcha o cosas así, le decimos, y pues la gente ya nos conoce, ya sabe y pues coopera en ese aspecto, no, como quien dice, pues no hay ningún problema. Así que eso fueron a hacer mis compañeros, pero el detalle fue de que el chofer se metió hasta dentro de lo que es la terminal y se bajó con todo y sus llaves pues del autobús, dejando a mis compañeros dentro de la terminal. Ellos se comunican con nosotros en donde estábamos pues por teléfono hacia nosotros y hacia el rancho del cura, llamaron y dijeron pues que los tenían ahí retenidos y que fuéramos por ellos. Así que rápidamente nos subimos al autobús y pues nos topamos con el otro autobús y fuimos en dirección a la terminal. Esa fue la razón por la cual nosotros pues nos tuvimos que meter hasta el centro de la ciudad de Iguala, porque nosotros pues no conocemos Iguala y no era parte del plan. Nos fuimos hasta la terminal, nos bajamos todos, nos metimos a la terminal, sacamos a nuestros compañeros y en ese momento pues se tomó la decisión de que agarráramos 3 autobuses y eso hicimos. Un autobús sale por lo que es la salida de la terminal y el otro sale por la entrada. En la caravana en la que nosotros íbamos iban 4 autobuses en ese entonces con dirección hacia el centro de Iguala, pero le decía, en esos momentos nosotros pues no conocíamos la ciudad, no sabíamos para dónde íbamos, si íbamos bien hacia la salida o qué pasaba, pues no sabíamos ni qué onda. Íbamos todos abajo, corriendo, escoltando los autobuses, parando el tráfico para que pudiéramos salir lo más rápido posible, porque no queríamos tener ningún problema con las autoridades, pues queríamos salir lo más rápido de Iguala. Un autobús se desvía antes de llegar al Zócalo de Iguala. Nosotros pues seguimos avanzando, dando un total de 3 autobuses en esa caravana. En ese momento, cuando llegamos al Zócalo, había demasiada gente. Al parecer era el evento que dicen que era de la esposa del presidente Abarca, pero ya estaba por terminado porque había mucha gente ahí, solamente estaban, creo, bailando, no sé. Pero a la altura del Zócalo empezaron a llegar pues los primeros policías municipales que nos cierran el paso. Y nosotros, como estábamos abajo, ellos empiezan nosotros decimos a cortar sus armas, a cargar sus armas. Y nos empiezan a apuntar y nosotros les empezamos a decir, ¿por qué nos apuntas? No traemos armas, somos estudiantes. En la parte de atrás, donde estaba el tercer autobús, empiezan a escuchar los primeros disparos. Pero nosotros que estábamos adelante, creíamos que eran disparos al aire, porque nunca pensábamos que nos fueran pues a disparar. Así que en ese momento, cuando escuchamos los primeros disparos, pues lo que tuvimos que hacer nosotros, pues agarramos unas piedras que estaban ahí y se las lanzamos a las patrullas que estaban enfrente de nosotros para que se quitaran, pues. Ellos se quitaron y nosotros seguíamos avanzando. Era un tramo muy largo esa carretera y no sabíamos ni para dónde íbamos. Le preguntamos a la gente para salir a Chilpancingo y ellos nos hacían un ademán de que derecho le siguiéramos. Llegamos a la terminal, a donde terminaba esa calle. Era la carretera nacional que va hacia Chilpancingo, yendo hacia la derecha, y hacia Telolapan, yendo hacia la izquierda. Ahí en esa intersección se nos cierra otra patrulla, o nos bloquea el paso otra patrulla. Pero en esta ocasión los policías se bajan y dejan la patrulla ahí en medio, obstruyéndonos el paso. Yo y en compañía con otros 5 o 6 compañeros nos bajamos para mover esa patrulla. Un compañero del tercer año se mete dentro de la patrulla para quitar el freno de mano y así poder empujar la patrulla. Íbamos a empezar a empujar la patrulla. La camioneta era una camioneta tipo Nissan, doble cabina. Yo estaba a la altura de la segunda ventana. El compañero Aldo Gutiérrez estaba atrás de mí para empezar a empujar la patrulla. Cuando íbamos a empezar a empujarla, nos empiezan a disparar directamente los policías. En las primeras descargas es cuando le dan a mi compañero que estaba atrás de mí, Aldo Gutiérrez, en la cabeza. Cuando volteamos hacia ver a él, pues vemos cómo cae, pues. Y ya ahí fue cuando empezamos a gritar a nuestros compañeros que estaban atrás de nosotros, que nos habían matado a uno. Le gritábamos, nos mataron a uno, nos mataron a uno. Y pues le decíamos a los compañeros que se bajaran, que se bajaran, y ya nos empiezan a disparar más y más, y no pudimos cargar a nuestros compañeros porque las balas eran pues demasiadas. Nos pasamos atrás de lo que era el primer autobús. En ese orden, los compañeros del primero y del segundo autobús se bajaron y nos resguardamos en ese pequeño espacio entre el primero y el segundo autobús. Éramos alrededor de unos 40 compañeros que estábamos en ese pequeño espacio. No podíamos salir por los laterales porque si nos salíamos tantito nos empezaban a disparar de cualquier lado. El autobús que estaba hasta atrás, el tercero, a ese autobús lo despedazaron a balazos, literalmente. Los compañeros no pudieron bajarse de ese autobús y pues nosotros le gritábamos a los policías que así se deberían de poner pues con los narcos y cosas así, pero pues no podíamos hacer nada por nuestros compañeros, ya que no nos dejaron acercarnos. Siempre que intentábamos ir por ellos nos volvían a disparar. Notamos que pues Aldo Gutiérrez seguía vivo porque se movía a pesar de tener un balazo en la cabeza e intentamos ir a ayudarlo. Fuimos con otro compañero, pero no pudimos estar ni 10 segundos. El compañero solamente se quitó la playera que iba conmigo y se lo puso en la cabeza para tratar de detener el sangrado, pero no pudimos estar mucho tiempo ahí porque nos empezaron a disparar y pues ya se siente cuando te van pasando las balas alrededor porque escuchas el aire. Pues tuvimos que volver a correr hacia atrás y volver a resguardarnos. En ese momento tratamos de comunicarnos con todos nuestros compañeros de la normal, diciéndoles pues que nos habían matado a uno, que nos están disparando los policías, que necesitamos auxilio. Nos comunicamos con el otro autobús, el que se había salido de la terminal por la salida, ya iba en dirección a Chilpancingo. Le marcamos a él, oye, nos están disparando. Y ahí pues, ellos contestaron, aguántenos, vamos a regresar por ustedes. Ese autobús, que ya la había librado, se regresa otra vez hacia Iguala para ayudarnos. En ese momento, pues, nosotros pues, no podíamos hacer nada. Solamente estábamos ahí, empezaron a llegar muchas patrullas más por la parte de adelante y por la parte de atrás. Bajan a mis compañeros que estaban en el tercer autobús, a todos los tiran en el suelo. Los policías empiezan a agredir a los choferes, a mis compañeros los empiezan a patear también. Llegan unas ambulancias por la parte de adelante, se llevan a Aldo. Los que estábamos atrás, pues les gritábamos pues que no le hicieran nada a nuestros compañeros. Los números de emergencia, los cuales nosotros marcábamos, le decíamos lo que estaba pasando, que nos estaban disparando los policías, que éramos estudiantes y lo que ellos nos respondían pues es de que no hiciéramos pues llamadas de broma. Nosotros decíamos estamos en una horrera y pues que estaba ahí cerca, porque no sabemos ni dónde estábamos pues ahí en Iguala. Se empiezan a llevar a mis compañeros en las patrullas, en la parte de atrás, a todos se los empiezan a llevar, empiezan a recoger los casquillos que habían disparado. Por la parte de adelante se nos acerca un policía y nos dice que nos vayamos prácticamente. Cabe mencionar que las segundas patrullas que llegaron ya no eran pues similares a las primeras patrullas que eran de policía municipal. Ya tenían un porte más de policía federal, ya más, bueno, mejores condiciones, después tenían esas patrullas. Siguiendo rápidamente, se fueron todos los policías, se llevaron a mis compañeros desde el lado de atrás, se fueron los policías de la parte de adelante, pero nosotros nos negamos a retirarnos de ese sitio, porque teníamos miedo de que más adelante en un retén nos pararan y pues de que también a nosotros nos llevaran arrestados, porque para nosotros en ese momento lo más preocupante era el compañero que le habían dado en la cabeza, porque nosotros tomábamos a nuestros compañeros como detenidos solamente, no pensamos que a más de 6 meses pues no los íbamos a encontrar aún. Se fueron todos los policías, nos dejaron solos, no llegaba ningún ningún perito, no llegaba ninguna fuerza federal a resguardar la zona, nada de eso. Empezamos nosotros a revisar la zona, vimos dónde estaban nuestros compañeros, el autobús por fuera estaba despedazado a balazos, por dentro estaba muchísimo peor, porque había grandes cantidades de sangre en los pasillos, en las escaleras, los sillones despedazados a balazos, y pues no toleramos ver todo eso. Nos salimos, fuimos a la parte de adelante, había varios casquillos tirados todavía, así que nosotros resguardamos la zona, improvisando con piedras, poniendo una piedra al lado de cada casquillo para que nadie tocara nada, nadie moviera nada y que quedara todo intacto, pues, la escena de ese crimen. Empezaron a llegar compañeros de la normal de Iguala, empezaron a llegar maestros de la CETEC, empezaron a llegar organizaciones sociales, a revisar a los heridos, a revisar pues cómo estábamos, en qué condiciones llegaron. Llegaron los compañeros de la normal en las dos urbans que teníamos en esos entonces y pues empiezan a platicar pues qué pasó, cómo están. Pasaron unos minutos más, llegaron los medios de comunicación, empiezan a los compañeros a dar una conferencia de prensa en ese entonces, se acercan tres camionetas del lado de la carretera que va hacia Telolapan, pero en esa parte estaba muy oscuro, no se logró distinguir, llegaron muy sigilosamente y esas camionetas empiezan a disparar de nuevo en contra de todos nosotros. Cabe mencionar que pues ahí estaban los medios de comunicación y esos videos pues hasta el día de hoy pues no los han mostrado de cómo nos volvieron a disparar nuevamente en plena conferencia de prensa. Todos corrieron en diferentes direcciones, ahí nos separamos la mayoría. En lo personal corrí alrededor de una cuadra y media y pues los disparos todavía seguían. Me paro para ver hacia dónde fueron mis compañeros porque andar solo pues prácticamente pues no se podía estar, así que quería ver o pegarme a un grupo y volteé hacia atrás y venían cargando un compañero, era el compañero Edgar, al cual pues le habían destrozado la mandíbula de un balazo y pues venía con demasiada hemorragia, pues estaba sangrando demasiado. Lo ayudamos cargando, caminamos un poco más, había una clínica, la clínica Cristina, había dos enfermeras, las cuales al principio nos negaron el acceso, le decíamos necesitamos ayuda para nuestro compañero, se empezaban a negar, así que de una u otra forma accedieron y pues nos metimos, subimos a los compañeros, era de tres pisos, los subimos hasta la tercera planta, el compañero seguía desangrándose, tratábamos de comunicarnos con una ambulancia, no podíamos, parecía que nos habían cortado la línea o pues quién sabe. El compañero al no poder hablar, escribe pues en un texto en su celular, sáquenme de aquí, pues porque me estoy muriendo. Y pues, ¿qué podíamos hacer nosotros en ese momento? Pues prácticamente nada. En lo personal, bajo las escaleras porque no podía ver tanta sangre pues de mi compañero. Y en ese momento, pues estaba pasando unas patrullas de militares, los cuales se bajan a la altura de la clínica y empiezan a hacer un ademán de que pues allá había gente. Nosotros al querer pues auxiliar a nuestro compañero, nosotros pensábamos, no fueron los policías municipales los que nos atacaron, necesitábamos ayuda, cometimos el error de haberle abierto la puerta a los militares. En el momento en que le abrimos la puerta, ellos entran con esa sutileza que se caracteriza al ejército mexicano, apuntándonos con sus armas. No se puede, bueno, trataré de decir otras palabras porque al parecer no se pueden decir, pero ellos así lo dijeron, órale, órale cabritos, váyanse hacia la orilla. Nos arrinconaron en una especie de sala, bajaron a mis compañeros que estaban en el tercer piso, incluyendo al compañero Edgar. Nos empezaron a decir pues, órale, y así, bájense rápidamente. Nos arrinconaron. Y nos hicieron poner nuestras pertenencias en una pequeña mesa que estaba ahí, todos nos empezaron a contar, todos nos decían cállense porque ustedes se lo buscaron. Nosotros les decíamos, nos atacaron los policías municipales y todo lo demás, y ellos nos decían, ustedes son los ayotzinapos, ¿no? Así como tienen producto de gallina para hacer sus travesuras, podría decirse así, pues ahora ténganlos para enfrentarlos. Y pues, ¿qué le podíamos decir? Ellos tenían, pues, ellos tenían las armas, no podíamos hacer nada. Bajaron a todos mis compañeros, nos enumeraron, éramos 25 los que estábamos ahí y un maestro de la CETEC, que también estaba tratando de abogar. Recuerdo bien que llega el dueño de la clínica empezando a decir que nos llevara arrestados, pues, a nosotros, porque nos habíamos metido sin permiso a su clínica, de que le habíamos manchado su piso de sangre y cosas así. Los policías municipales nos decían que nos iban a pasar detenidos con los policías municipales, digo, los militares decían que nos iban a pasar con los policías municipales porque estábamos en propiedad privada, en una clínica. Siguiendo nos empezaron a tomar las fotos a cada uno, nos fotografiaron y nos dijeron lo siguiente: den sus nombres reales porque si no, nunca los van a encontrar. Y pues han pasado más de 6 meses y pues esas palabras cobran sentido de lo que dijeron los militares esa noche. El dueño de la clínica seguía molestando, por no decir otras palabras, de que nos llevaran arrestados, pero los militares, creo, no sé, a veces pienso que gracias a ese señor no nos llevaron, simplemente nos sacaron de la clínica y pues nos dijeron pues que nos fuéramos de ahí, pues prácticamente. Nos salimos corriendo de la clínica, empezamos a correr, solamente se quedó esperando una ambulancia dos compañeros, el maestro y Edgar, pues para que se lo llevaran, creo se lo llevaron un auto particular, no sé qué pasó. Nosotros salimos corriendo, esa noche estaba cayendo un aguacero muy fuerte y pues imagínense correr por tu vida en una noche donde te persiguen policías, militares, presuntos sicarios y con lluvia, pues no fue nada, nada grato. Una señora nos abrió la puerta esa noche a pesar de todo y nos metió hasta dentro de su casa en una especie de bodega, ya había compañeros ahí también y pues gracias a esa señora pues nosotros nos salvamos, nosotros pues los que estuvimos en ese grupo. Al día siguiente el resultado de ese atentado pues fue de 3 compañeros asesinados, a uno de ellos le arrancaron el rostro y le sacaron sus ojos. Pues como de las 11, 10 de la mañana y 11, cuando fueron a ver a la comandancia municipal para que sacaran a mis compañeros que se lo habían llevado los policías, pues resulta que ellos decían que no los tenían, que pues prácticamente ni siquiera habían salido de sus cuarteles o algo así. Prácticamente pues negaron todo y desde ahí empezó la preocupación por ellos, porque como les decía, para nosotros lo más preocupante era pues los compañeros que habían sido asesinados. Y pues eso fue lo que nosotros vivimos en esa caravana, pero recuerden bien que los compañeros que se regresaron del autobús que se había salido por la terminal y los compañeros que se desviaron antes de llegar al Zócalo también tienen su historia. Pero desafortunadamente, afortunadamente los compañeros que se regresaron a ayudarnos, ellos vieron un retén de policías municipales antes de llegar a Iguala y ellos pues se pararon y se bajaron del autobús y se fueron corriendo hacia el cerro. Ellos se salvaron, eran 14 compañeros. También los persiguieron. Ellos nos dicen que no solamente fue la policía municipal, que también participaron policías ministeriales, que incluso Protección Civil les empezó a atacar, pues a disparar. Protección Civil es una organización que no tiene armas, pero ellos sí las tenían. Eso nomás para que les quede por entendido. Desafortunadamente el otro autobús, el que se desvió en el Zócalo, solamente hay un testigo de ese hecho y es el chofer. El chofer nos cuenta a nosotros que debajo del puente de Iguala los policías municipales los pararon y al igual que a nosotros les empezaron a disparar a los compañeros y que le dio tristeza ver cómo los bajaron a mis compañeros. A unos compañeros dice que los habían herido en el abdomen, que iban agarrándose pues las partes donde les habían dado y que los subieron a las camionetas así, pues se los llevaron. Eso fue la otra mitad de los compañeros, porque los que nosotros vimos eran alrededor de 25 o 20 compañeros que se llevaron. La otra mitad, pues, fue en ese otro autobús. Y pues, afortunado o desafortunadamente, pues, hay un testigo que era el chofer, el que nos cuenta esa parte de la historia. Y es lo que, pues, hoy les vengo a transmitir a ustedes. Han sido ya más de 6 meses de lucha. También ha habido varios heridos, hay varios compañeros, hay un compañero más caído, un maestro que fue asesinado a golpes por policías federales el 24 de febrero. Y pues vamos a seguir buscando a mis compañeros, y esto fue parte de lo que pasó esa noche trágica de Iguala.
Gracias, Ángel Neri de la Cruz. Ayala, aquí, ahora quisiéramos preguntar, en esta ruta de búsqueda, en estas 3 rutas que han salido, Caravana 43, hoy tenemos la oportunidad de platicar con ustedes, Ruta Pacífico, ¿por qué deciden cruzar la frontera y traer, además de este testimonio de viva voz, por qué deciden hacer esta caravana, doña Blanca?
Bueno, pues decidimos hacer esta caravana porque queremos informarle a todas las personas, a todos, que se enteren que lo que está pasando en México, las televisoras no lo pasan. Lo que nosotros estamos sufriendo, ellos no pasan nada, nada. Si se dan cuenta, en la tele no pasa nada. Por eso nosotros andamos aquí informando de viva voz, que se enteren lo que realmente nosotros estamos sufriendo, lo que realmente está pasando en México.
Gracias, doña Blanca. Doña Blanca, pues perdió a uno de sus hijos, que sigue buscando, que está desaparecido, Jorge Álvarez Nava. Me gustaría también, Yosimar, que nos expliques un poco cuáles son las demandas que ustedes han traído, en este caso a los Estados Unidos. Sabemos, y lo hemos dicho, la más importante es exigir la aparición con vida de sus compañeros. ¿Qué más?
Exactamente, esa es la principal demanda, ¿no? Exigir la aparición con vida de nuestros compañeros y justicia para los 3 caídos y reparación de daño para todos los heridos de ese hecho. Y el motivo de nuestra caravana, la visita aquí, es, aparte de informarles, es pedirles el apoyo a la comunidad para exigir al gobierno de este país que nos siga mandando recursos, que financia lo que es el Plan Mérida, ya que con ese recurso compran armamento para reprimir al pueblo, en especial a los estudiantes, a todo aquel que se atreve a alzar la voz, y es por eso que estamos aquí, para solicitarle a la comunidad el apoyo, a exigirle a su gobierno norteamericano que deje enviar recursos financiando lo que es el Plan Mérida.
Don Estanislao, me gustaría que usted comparta también con las personas que hoy nos acompañan y a través de donde quiera que nos estén escuchando en el país y viendo en televisión por internet. Yo mencionaba al inicio que ustedes han abandonado, doña Blanca, quizás su hogar, a sus otros hijos, a sus compañeros, la escuela que sirve ahora de casa, de hogar, la escuela de Ayotzinapa. Don Estanislao, ¿usted qué abandonó? ¿A qué se dedicaba en México? ¿Qué es lo que ha dejado atrás en búsqueda de su hijo?
Pues yo soy campesino, he dejado todo allá, lo que yo trabajaba en el campo, desde la cosecha, y dejé mis hijos también allá, como vi esta necesidad que más me preocupa más encontrar a mi hijo, y dejé todo allá tirado y yo me vine a buscar a mi hijo, y eso pues… Desde entonces nosotros no hemos descansado, pues andamos buscándolos. No tenemos días domingos, ni días de fiesta, ni Navidad, ni Año Nuevo lo hemos tenido. Hemos andado de aquí para allá y donde nos dicen que vayamos, y vamos también. Y así lo seguiremos buscando hasta el último rincón del mundo, si es posible. Porque un hijo no se deja así nada más. El que quiere su hijo debe de luchar por su hijo, su familia, que si uno como padre lo buscaremos donde quiera que fuera posible.
Yosimar, también nos gustaría que nos compartas, aquí nos han expuesto y sabemos, han abandonado los trabajos como don Estanislao, y la pregunta que muchos seguramente se hacen y que es parte de las demandas también es… ¿Cómo le están haciendo para sobrevivir de la sobrevivencia que ya tuvieron, para hacer estas andanzas, estas caravanas, tanto en México como lo han hecho en Europa, como lo han hecho ahora en los Estados Unidos?
Pues gracias a todo el apoyo del pueblo, ¿no? De toda la comunidad latina, de todo aquel que se ha identificado de alguna manera o que está en contra de las injusticias, en contra de la impunidad, pues es la manera de cómo nos hemos mantenido ahorita en esta lucha unidos, ya que nosotros queremos recalcar y que quede claro que no estamos financiados por ningún partido político, por ninguna persona que quiera sacar beneficio de lo que es el movimiento, porque se nos han acercado políticos que quieren sobresaltar, ¿no? De que quieren sobresalir agarrándose de lo que es el movimiento de Ayotzinapa, pero para nosotros este movimiento no es político, no es económico, es de vidas, y por eso nosotros agradecemos al pueblo a todos aquellos que hasta ahorita nos han estado apoyando. Hoy es San Francisco, que gracias a las organizaciones sociales, pues estamos aquí gracias a ellos, y desde que llegamos al Paso Texas, pues el apoyo ha sido muy grande, muy emotivo, porque ha habido respuesta incluso mejor que en México, ¿no? Que ellos están viviendo la realidad, pues no quieren despertar de esa pesadilla, pero creo que acá pues la están viendo y se sienten identificados, porque las injusticias pues no solo es en México, sino en todo el mundo.
Bueno, sí, gracias, Yosimar. Y lastimosamente hemos escuchado también que los medios de comunicación poco a poco se van ausentando de las conferencias de prensa que ustedes dan en México, que son cada vez menos los medios que están atendiendo, y esta pregunta también se los han hecho muchas veces, pero una vez más es necesario que escuchemos por qué es importante que sigamos atentos el caso Ayotzinapa. Me gustaría que lo liguen también un poco con la desaparición. Hemos dicho Ayotzinapa y los 43 representan a los miles de desaparecidos en México, a los periodistas que han sido acallados, podría mencionar nombres, no los voy a mencionar, a las mujeres de Juárez, el caso de la guardería ABC. Podemos hacer una lista enorme de lo que establece la grave crisis de derechos humanos en México.
Así es, de hecho México, como siempre hemos dicho, que Ayotzinapa solo fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Y se equivocaron en atacar a Ayotzinapa, porque Ayotzinapa, como su eslogan lo dice, ¿no? Es la cuna de la conciencia social, es donde se crea o se forjan maestros conscientes que llevan, aparte del conocimiento, llevan a despertar mentes, y pues ellos jamás se van a quedar callados, mucho menos los padres, porque es donde nace la conciencia social. Y pues la impunidad ha existido en México desde años, desde el 68 hacia acá, ha habido infinidad de crímenes de Estado, ¿no? Tú lo acabas de decir, Atenco, Tlatlaya, ABC, las de Juárez, infinidad de casos que hasta ahorita han quedado en la impunidad, y pues nosotros lo que no queremos es que se vuelva a repetir, por eso estamos en esta lucha, ¿no? Porque si dejamos que quede la impunidad, esto se va a volver a repetir, y en ese volver a repetir pueda que ahora le toque a alguno de nuestros compañeros, los que están aquí presentes, tal vez tengan algún familiar allá en México, y pues es lo que no queremos, que estén ahora de este lado de la moneda, ¿no? Y pues ciertamente los medios de comunicación ocupan un lugar muy importante, ya que ellos, conjunto con el gobierno mexicano, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues se encargan de maquillar la realidad en que vive México, ¿no? De un mundo feliz, un México feliz donde no pasa nada, y cosa pues que es mentira, ¿no? Nuestro México está muriendo lentamente gracias a sus gobernadores, y gracias al capitalismo, y gracias a Enrique Peña Nieto, que simplemente nomás está llenando los bolsillos.
Gracias. Bueno, escuchamos hace unos meses decir a la hora ex procurador de México, Murillo Karam, decir ya me cansé. Escuchamos recientemente el lamentable comentario de Fox decir ya supérenlo, pasen la página. Pero hay otros políticos que se acercan, como lo acabas de mencionar tú, me refiero a Andrés Manuel López Obrador, que hace un llamado para que apoyen a su partido y les ofrece a cambio, bueno, pues que ustedes van a ser quienes designen quién se va a encargar de los asuntos de seguridad y una comisión de la verdad. Y en México ahora se baraja mucho, pues, que o votan o no votan, ¿qué va a pasar con las elecciones?
Pues lo hemos dicho siempre nosotros, ¿no? Que para nosotros ningún partido es la solución, ya que siempre han jugado con el pueblo mexicano, ¿no? Nosotros le preguntamos a Andrés López Obrador, ¿por qué hasta ahorita? ¿Por qué no desde el inicio? ¿Por qué no se acercó desde un principio para ayudarnos a buscar, ¿no? Porque hasta ahora, como ya vienen las elecciones y ve que el caso Ayotzinapa ha movido conciencias, ha movido a mucha gente, quiere aprovecharse de esa gente, de ese pueblo, para ahora ganar su campaña, pero pues lo sentimos mucho, para nosotros ningún político tiene cabida en esta lucha que es por vidas.
Gracias. Yo sé que doña Blanca también tiene su postura, su reflexión que quiere compartir hoy en referencia a las próximas elecciones. Doña Blanca, usted lo comentaba en otra ocasión, pero para quienes no la escucharon, ¿por qué no asistir, por qué no votar, por qué no las elecciones?
Bueno, lo mismo que está diciendo aquí el compañero. Yo he dicho también, no es no votar, sino que cambiemos todo ese gobierno que tenemos lo tenemos que quitar. Tenemos que poner gente del pueblo, porque el pueblo puede mandar y puede quitar, porque el pueblo pone al gobierno y uno lo puede quitar a la hora que uno quiera. Gracias. Eso es.
Doña Blanca, la pregunta que siempre queremos saber también, a ver, adelante.
Quiero aclarar un punto. No, nosotros no estamos diciendo no votar, nosotros estamos invitando o convocando no a las elecciones, que es muy diferente, porque si no vas a votar, alguien más lo hará, alguien que se compre, alguien que sea influenciado o que todavía no vea su realidad en México, pues desgraciadamente va a votar. Por eso nosotros estamos llamando a no a las elecciones, para que no haya dónde ir a depositar la confianza a algún político traidor. Por eso nosotros aclaramos, es muy diferente no votar a no a las elecciones, que no haya casillas donde haya que depositar algún voto, para que así no haya ni un ganador y no haya disque ganadores, ¿no? O sea, definitivamente no elecciones.
Gracias, Yosimar. Queremos que nos cuente don Estanislao y también doña Blanca un poco. Aquí muchos de los asistentes hoy son artistas, ¿no? Y ustedes ven algunos rostros que se han realizado de los normalistas, de los estudiantes desaparecidos, pero hoy queremos que nos cuenten un poco más de quiénes son sus hijos, don Estanislao. ¿Quién es Miguel Ángel Mendoza Zacarías? ¿Cuántos años tenía o tiene? ¿Cuáles eran sus gustos o son sus gustos? Cuéntenos quién es él.
Mi hijo es Miguel Ángel Mendoza Zacarías. Él, antes de ir a la escuela, a la normal, estudió un año. Quería estudiar medicina porque quería ser doctor también. Y bueno, yo soy campesino, no tuve la capacidad de darle dinero para seguir en una escuela donde es costosa, pues. Y entonces ya después decidió ir a la escuela normal, porque hay gente de campesinos, de pobres, donde no pagan la comida, no pagan renta, no pagan nada, pues lo único es el esfuerzo y las ganas de estudiar, ¿sí? Él era es un buen muchacho, y él cuando no estudiaba se iba conmigo al campo a ayudarme en el campo a lo que yo estuviera yo haciendo. Y yo me siento orgulloso de él también, que sabe de campo y con las ganas de ser maestro, y se fue a esa escuela donde pensaba que iba a ir a educar a otros niños, donde de gente pobre, donde la gente pobre, maestros que van a otros lugares donde no hay luz, no hay carretera, no hay nada, pues carece de muchas cosas ahí. Esos son los maestros campesinos, de hijos de campesinos.
Gracias, don Estanislao.
Sí, amigos radioyentes que nos escuchan en casita, esta es una transmisión conjunta de KPOO San Francisco, Rompeviento TV y Radio Bilingüe. Estamos transmitiendo en estos momentos desde el auditorio de la Escuela Buenavista Horace Mann, en el corazón del barrio de La Misión, en San Francisco. Solamente una pregunta de mi parte para nuestros invitados, y es el hecho de que ustedes han venido exigiendo desde un principio una investigación no oficial, sino independiente. Y ese reclamo ha sido recogido, pues parece estar siendo recogido cada vez más, no solamente por organizaciones, sino por gobiernos locales, ¿no? El más reciente, por cierto, que acabamos de recibir información, es el gobierno de la ciudad de Fairfax, aquí en el condado de Marin. Investigación independiente. ¿En quién o en quiénes cifran ustedes sus confianzas, sus esperanzas? ¿Quiénes podrían encabezar ese tipo de averiguación independiente?
Bien, pues en ese aspecto se ha manejado con los abogados de Tlachinola. Siempre ellos fueron los que se encargaron de esa parte legal, ¿no? Van a pedir apoyo pues a lo que es la Corte Interamericana, a la ONU, e incluso a Amnistía Internacional, para exigirles, pues bueno, para pedirles que ellos se encarguen pues del caso, ya que pues prácticamente pues nuestro gobierno mexicano no se va a castigar a sí mismo, y es por eso que se pide pues el apoyo internacional en ese aspecto.
Gracias, Ángel. Pues doña Blanca, también queremos saber quién es Jorge Álvarez Nava, su hijo, cuántos años tiene también. Cuéntenos un poco de él.
Pues mi hijo es Jorge Álvarez Nava, tiene 19 años, que el 23 de septiembre cumplió él los 19 años, mi hijo. Es muy alegre. Él le encanta mucho la música. Él toca muy bien la guitarra, mi hijo. Siempre contento. Él, como dice el Señor, mi hijo quería ser doctor, pero la circunstancia de uno, el dinero, mi esposo es campesino, no pudimos hallar para entrar a medicina, es muy caro, la verdad. Y entró a la escuela. Él siempre le ha gustado enseñarle a los niños. Él con su guitarra les enseñaba a unos niños allá a tocar la guitarra, mi hijo. Él siempre le ha gustado a enseñar. Él en lo que puede, él ayuda. Él es muy bueno, mi hijo. Y ese día, 23 de septiembre, me acuerdo que fue un miércoles, me parece, y yo le hablé el jueves a mi hijo porque lo quería felicitar en su cumpleaños y no pude ese día porque no entró la llamada. Y yo le dije a mi hijo que cuando él viniera a la casa, yo le iba a hacer una comida y que yo le iba a dar un abrazo. Y yo lo estoy esperando a mi hijo. Y yo le pido a Dios que me dé la oportunidad de darle ese abrazo y de hacerle su comida favorita a él. Eso es lo que le pido a mi Dios. Porque mi hijo no es ningún delincuente. Mi hijo es un chico que solo quería estudiar.
Gracias, doña Blanca Luz Nava Vélez, por contarnos quién es Jorge Álvarez Nava. Estamos casi por cerrar a pocos minutos de esta primera hora de esta transmisión especial desde la Escuela Buenavista Horace Mann. Tenemos aquí a la caravana 43 Ayotzinapa, Ruta del Pacífico. Me gustaría que nos cuenten brevemente también en estos minutos, los cuatro de ustedes, qué es lo que esperan llevarse de esta caravana de los Estados Unidos y también qué han encontrado hasta este momento, más allá de llevarse, qué han encontrado esa respuesta a no nos dejen solos, ese eco a dónde están.
Pues créanos que no nos esperamos tanto apoyo, ¿no? Sí creíamos que íbamos a tener algo de apoyo, pero estamos realmente agradecidos de que ha habido respuesta por parte de nuestros paisanos, de nuestra gente que pues se involucra, ¿no?, en la lucha por la justicia. Y pues como hemos dicho siempre, nosotros hemos venido a dejar la semilla de la conciencia, que es lo que se encarga Ayotzinapa, y pues ahora ellos son portavoces, ahora ellos son Ayotzinapa también, dependerá de ellos que esto siga creciendo y pues que obviamente se haga justicia no solo por los 43, sino por todas las injusticias que ha habido tanto del lado mexicano como de este lado también. Y pues realmente muy agradecidos.
Gracias. No sé si Ángel, ¿tienes algo que compartir también?
Pues sí, algo de las cosas que he aprendido en estos días es de que pues no solamente allá en México, en Guerrero, las fuerzas del orden, las fuerzas policíacas pues son impunes, sino que hemos visto también aquí, por ejemplo, en Berkeley, vimos en la universidad varias fotos de personas asesinadas por policías que han quedado en la total impunidad, y pues les decimos que no por el hecho pues de que tengan una placa y estén de azul, pues tienen el derecho de dispararle a la gente y quedar sin castigo, ¿no? Porque si la ley pues es para todos, pues que para todos sea igual. Y pues le decimos que a todas las personas pues de que por mínima que sea la injusticia, pues que no se queden callados, simple y sencillamente eso.
Gracias. Y a propósito de eso, hace unos minutos ahora, antes de que usted comente, don Estanislao y doña Blanca, esto mismo, hace unos minutos se comenzó también el memorial para Amílcar Pérez López, que es uno de los jóvenes caídos en manos de policías, aquí, muy cerquita de nosotros, en el barrio de San Francisco, así que también, por supuesto, estamos con ese dolor, que se encuentran desafortunadamente esos dolores aquí, en esta caravana 43. Ahora sí, don Estanislao. ¿Qué se quiere llevar? ¿Qué se está llevando? ¿Qué está recogiendo de todas estas ciudades que ya visitaron? Fresno, Los Ángeles, San Diego.
No, pues yo me voy a llevar el apoyo de los compañeros, que no nada más son mexicanos. Hemos visto que hay gente de, de diferentes nacionalidades de Centroamérica y muchos lugares, pues, que nos han estado apoyando. Aquí no nos importa la raza, sino que ser unir fuerzas con, tanto como para nosotros y para ellos también. Como que aquí también le está pasando lo mismo y nosotros venimos a eso, a unir fuerzas con ellos.
Gracias. Gracias, don Estanislao. Doña Blanca, también usted, ¿qué se lleva? Tenemos poco tiempo.
Pues yo me llevo el cariño que nos han dado, toda la solidaridad que están teniendo con nosotros. Eso es lo que yo me llevo en mi corazón, porque eso nos da fuerza para seguir adelante. Muchas gracias.
Gracias, doña Blanca. Y gracias también a todos los que nos están acompañando aquí en el auditorio de la Escuela Buenavista Horace Mann, en la calle 23 y Misión. Todavía, si usted nos está escuchando en algún lugar cercano y quiere unirse a este foro comunitario, todavía le da tiempo. Vamos a arrancar en breves minutos nuestra segunda hora, nuestra tercera porque comenzamos a las 3, pero nuestra segunda aquí con los familiares presentes. Vamos a tener la voz de líderes también de diferentes organizaciones comunitarias, porque todas estas actividades de la Caravana 43 Ruta Pacífico han sido posibles gracias a los esfuerzos de muchas organizaciones, de muchos sindicatos, de profesores, de estudiantes, de los cuales queremos escuchar también, Samuel, en la siguiente hora.
Así es, un agradecimiento muy especial a United Educators of San Francisco por hacer posible este espacio, este auditorio de la Escuela Buenavista Horace Mann, aquí en el corazón del barrio de San Francisco, desde donde transmitimos en colaboración con Radio Bilingüe KPOO Rompeviento, hecho en California, de la 1010 KPFA, además de KBBF, hacen posible esta transmisión y efectivamente en un auditorio abarrotado se siente la energía, se siente el aprecio, se siente ese cariño que efectivamente se está dispensando, prodigando a nuestros visitantes procedentes de México. Con esto concluimos esta primera hora de transmisiones. Seguimos en la siguiente, donde se hará escuchar la voz de la comunidad de aquí de San Francisco hacia nuestros invitados, en compañía de nuestro colega y amigo Marcos Gutiérrez. Samuel Orozco se despide por el transcurso de esta primera hora.
Chelis López, regresamos.
Este fue un foro comunitario sobre los 43 de Ayotzinapa y la crisis de violencia y derechos humanos que padece México, transmitido en vivo desde el auditorio de la Escuela Buenavista Horace Mann de San Francisco. Esta es una producción conjunta de la red de radio bilingüe KPOO-FM y Rompeviento TV. Este programa se distribuye a través del sistema de satélite de la Radio Pública Nacional de Estados Unidos. Gracias a nuestros colaboradores de los medios locales KBBF en Santa Rosa, KPFA en Berkeley y Hecho en California 1010 AM en San Francisco. El auditorio fue facilitado gracias al apoyo del sindicato United Educators of San Francisco. El técnico de campo es Eddie Monterroso. El ingeniero de sonido es Jorge Ramírez. Productora asociada María de Jesús Gómez. Chelis López estuvo a cargo de la producción. El productor ejecutivo es Samuel Orozco. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.